Sorbete de limón. Comienza Españoles por el Mundo.
Buenas.
Hola. Hola, Olita.
Uy, Anastasia, qué micro más colorido llevas hoy. Además he visto que han cambiado que están cambiando los colores.
Sí, de hecho yo creo que se puede como ajustar la gama de colores, pero me gusta esto para que os mantenga entretenidos mientras hablamos.
Sí, la verdad es que, bueno, para los que nos estáis escuchando, Anastasia hoy se ha, bueno, por razones...
logísticas.
Logísticas, sí. Ha tenido que cambiar el micrófono habitual con el que grabamos y está en un setup gaming. De hecho, por detrás tiene unos neones bastante chulos y tal.
De hecho, si en el momento escucháis a mi hermano gritar, pues... que sepáis que no es mi culpa. Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Hoy el tema que os voy a proponer es la morriña, el anhelo de aquel lugar en el que estuvimos viviendo, de aquello que nos rodeó durante un tiempo y que ahora no tenemos cerca y que lo echamos de menos, de una manera positiva, ¿no? La morriña es ese sentimiento que definen los gallegos así. Pero la morriña ataca a todo el mundo, no solamente a los gallegos, también a nosotros, y en especial a los españoles por el mundo, ¿no? Y nos gustaría, yo creo, a todos, ¿no? Discutir un poco qué situaciones o qué cosas echamos en falta. Puede ser, típicamente es un lugar, pero bueno, si alguno más que un lugar en sí es más la situación, el entorno, pues también vale, ¿no? No consiste simplemente en que echemos de menos nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad o cualquier otro. Entonces, si queréis, os dejo que introduzcáis cada uno un poco la morriña, situaciones en las que ha vivido morriña y también un poquito cómo las estáis solventando. No hace falta que hablemos 10 minutos cada uno, pero para que nuestros espectadores nos entiendan.
Pues a ver, a mí me parece un tema bastante, bastante interesante y que muchas veces se obvia. Como que... cuando te mudas tienes tantas cosas, tantas cosas nuevas como el estrés del trabajo nuevo, encontrar amigos, asentarte, que a veces como que esto queda en un segundo plano, pero yo creo que sí, que es un tema bastante interesante. A ver, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he sido una persona muy casera. Y al final ya es cierto que como soy inmigrante incluso en España, pues he vivido, digamos, la morriña ya desde bastante pequeña. Primero porque esto no es mi cultura y la verdad que al venir a España sí que he dejado muchas cosas atrás y en su momento también familia. Pero luego también aquí dentro de España, cuando me fui a estudiar a Madrid, por ejemplo, lo que sea. En general, pues yo no sé vosotros, pero vamos, yo llamo a casa una vez al día. Es decir, a mi madre, yo llamo a mi madre una vez al día, que a alguna gente le parecía esto muy exagerado, pero a mí pues me mantiene más conectada hacia lo que pasa dentro de las paredes de mi casa, porque es que luego mis hermanos son pequeños, pero ya con la edad que tiene ya me ignoran y no me responden al WhatsApp o cosas así. Entonces, pues también digo, yo siempre he sido una persona bastante como... no me ha resultado fácil hacer amigos, así que siempre que me he mudado o algo... alguna cosa similar, pues sí que he estado, digamos, muy conectada aún o pensando mucho en lo que pasaba en casa. Es decir, yo siempre tengo este periodo de adaptación, de adaptarme y sea lo que sea, es decir, yo no puedo hacer borrón y cuenta nueva. Y luego, pues a ver, aquí en Italia, honestamente, yo echo mucho de menos España. Más de lo que me habría imaginado, pero sobre todo, no sé, cosas muy básicas que no te habrías, que igual no te lo planteas porque dices, oh, la cultura italiana es tan similar a la española o lo que sea, Pero vamos, yo veo diferencias culturales tremendas y como que me falta la mentalidad española en ciertos casos o en al entablar amistades o al tratar temas. Y vamos, sobre todo me parece que hay muchos puntos que también he hecho en falta y uno de ellos es la gastronomía española. Porque, a ver, mi tortilla de patatas no es lo mismo en Italia. Es decir, a mí no me sabe igual. Básicamente porque no la hago, entonces no me sabe a nada, pero si la hiciese no me sabría igual, seguro. Y nada, eso es un poco para mí. ¿Vosotros qué decís?
Bueno, pues a ver, en mi caso... No, o sea, no siento una tristeza grande al haber salido de España, porque, bueno, pues es un sitio en el que, bueno, sí, es un sitio en el que he vivido muchos años, en el que tengo familia, amigos, pero yo particularmente soy una persona que me adapto bastante bien a los cambios y no me ha resultado muy difícil pues establecerme aquí y que esto sea mi casa. De hecho, por ejemplo, ahora tengo que viajar de vez en cuando y incluso salir de aquí de cómo me cuesta, ahí sí que me cuesta, como que tengo más apego a donde me he asentado que o a lo que yo considero que es mi hogar, un poco más que a una región o a un país o unas culturas, etcétera. Sí que es verdad que, dicho esto, pues echan muchísimas cosas de menos, ¿no? Al final... todos los amigos que tienes en España que no puedes ver tan asiduamente, los eventos familiares sobre todo, por ejemplo, que a mí, yo soy una persona que me considero bastante familiar, siempre nos juntamos mucho en familia y eso falta. Y luego, bueno, pues ya en mi familia cercana, ¿no? O sea, mis padres, mi hermano, bueno, mis tíos, mis primos aquí cercanos también, pero bueno, que sobre todo mis padres y mi hermano y demás, pues se echan de menos y, bueno, todo el círculo de amigos cercanos, pues también. De hecho, nosotros somos personas que, bueno, digo yo por mí, por mi pareja, que siempre hemos sido muy sociales y entonces ahí sí que ha habido un cambio muy radical. No sé si diría que llegó a sentir nostalgia de quedar tanto, porque de cierta manera es un alivio el tener un poco más de tranquilidad, pero sí que el eventualmente poder sacar tiempo para quedar con gente, decir, oye, pues, ¿qué haces hoy? Tal, me apetece tomarme una cañita. Pues venga, vamos a tomarla, tal. Pues se echa bastante de menos. Es una cosa que de vez en cuando pues te hace falta, ¿no? O salir a dar una vuelta con los amigos o ahora que, pues yo qué sé, ahora nos está pasando que es época de cumpleaños y demás, pues... se echan falta el poder asistir, el poder contribuir, no sé, al final es un momento de estar con gente y a veces se echa de menos. Luego además, en mi caso particular, se da una situación y es que yo, al contrario que Anastasia, quizás llamo a mis padres una vez al mes, si me acuerdo. Entonces, bueno, al final esto genera una sensación de un poco de independencia, ¿no? Y te rompe un poco aquellos lazos. Es verdad que, bueno, pues de vez en cuando, pues sí que cuando hablamos, hablamos largo y tendido. O, por ejemplo, cuando hablo con mi hermano, pues también últimamente nos tiramos pues una hora y pico hablando o un tiempo largo hablando, porque al final intentas suplir con esas conversaciones un poquito más largas o más detalladas y detenidas. Esos periodos de tiempo que no estás aprovechando para pasar juntos. Y luego ya para terminar un poco sobre esto, hay una cosa que sí que me da sensación de nostalgia, ¿no? Y un poco de tristeza, que es al final el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, también ahora muchísimos amigos van a ser padres o han sido padres y bueno, pues estás lejos de esas cosas y al final eso pues... son momentos que te pierdes y que sientes que se están pasando, ¿no? Que al final una cosa que no, nos pasa mucho, que la vida no, el tiempo no va hacia detrás, o sea, siempre va hacia adelante, nunca se para y bueno, pues al final pues el estar lejos te hace a veces perderte esas cosillas. Pero vamos, también Ya te digo, os digo en general, en ese sentido yo, pues bueno, para esas cosas sí que me siento bastante nostalgia, pero luego, por ejemplo, de Madrid, pues ahora, por ejemplo, cuando vuelvo a Madrid, no sé si por las prisas o por el poco tiempo que estoy en Madrid, me da una sensación de agobio, digo, joder, yo me quiero ir de aquí, qué agobio de ciudad, qué de gente, qué rápido va todo, qué de cosas hay por hacer y qué poco tiempo. Y bueno, supongo que también es un poco la situación, ¿no? De estar fuera y tener que ir para allá. Con no mucha antelación, no mucha planificación, porque yo en mi caso no estoy viajando mucho, pero bueno, en ese sentido, pues aquí estoy tranquilo, estoy bien, no sé, no noto mi hogar. Así que hay un poco, hay una sensación de contraste. Tú, Manu, en cambio, ¿cómo lo sientes?
Yo
¿Cómo?
soy. Para alguna cosa soy completamente opuesto, no a Anastasia, pero a ti también. O sea, no solamente a Anastasia, pero a ti también. Yo desde pequeño he sido muy despegado a la familia, pero muy despegado. A mí me mandaban de campamento, o me iba yo, de hecho, lo pedía irme de campamento. Y ya no me acuerdo la edad, pero quizás con 11, 12 años, o 10, quizás. Bueno, 11, digamos 11. Que los monitores. El campamento son 15 días, ¿no? Pues a los 7 días, a mitad de campamento, había un día en el que te permitían llamar a casa. Digo te permitían porque si llamabas todos los días eso es un cachondeo para los padres y para los monitores. Entonces como que organizaban que una vez a mitad de campamento, pues los chavales pudiesen hablar con sus familias. Y me acuerdo que me decían, venga Manuel, llama a tu casa. Y yo decía, yo no quiero llamar a mi casa. Yo me he venido aquí para estar tranquilito, sin mis padres ni mis hermanos durante 2 semanas. Y me obligaban y yo tenía que llamar por teléfono, pero yo no quería. Entonces esa es mi vida. Yo soy muy despegado. Yo no llamo a mi casa nunca. Yo voy cuando me toca ir, porque tenga que ir a ver a mis sobrinos, porque venga otra hermana que vive en otro país y quedemos para vernos un poco todos, pero no soy muy familiar. Eso. Entonces, por ese lado, yo la morriña no me ataca demasiado. A nivel familiar no tengo. A nivel amigos tampoco, porque mis amigos les quiero mucho, pero son muy despegados y como también soy más mayor que vosotros y están casados con hijos y hacen sus vidas de manera más individual. Aunque vaya a Madrid es muy difícil que les consiga ver, a salvo que sea una ocasión especial. Entonces hay que coordinarse para una cena de Navidad, para la boda de uno, para no sé qué del otro, pero si no es muy difícil quedar de manera aleatoria. Entonces a mí lo que me causa más morriña es un poco los lugares en los que he vivido y la calidad de vida que me ha dado. Yo viví en Galicia 4 años y no porque sea Galicia, pero yo en Galicia me encontré muy bien, tenía una calidad de vida brutal y lo echo de menos. Echo de menos más Galicia que Madrid. Y Madrid me encanta, es mi ciudad de nacimiento y creo que es una de las mejores ciudades del mundo. Pero yo vivía mejor en Galicia. Y ese tipo de cosas, pues las voy valorando. También es verdad que con la edad empiezas a tener ganas más de asentarte, ¿no? Como decía Víctor, de ir buscando un poco cuál es tu hogar y dónde te quieres quedar. Que en el fondo es un sentimiento pasajero, porque al final en mi caso soy bastante aventurero, viajero y demás. El entender que esto es el sitio donde me voy a quedar para siempre me da un poco de vértigo. Yo necesito conocer sitios nuevos. Pero sí que es verdad que tener la base de operaciones, la base de donde parten tus aventuras en un lugar en el que ya te sientas cómodo y al que sepas que vas a volver después de cada aventura, me parece importante. ¿Cómo he solucionado la morriña a lo largo de este tiempo? Pues bueno, pues al final las actividades que vas haciendo, ya sean deportivas o tus hobbies, ayudan a olvidarte un poco de dónde estás y centrarte más en ti y también vivir en pareja, también en mi caso viajar, porque por ejemplo este mes pasado me lo he pasado casi todo el día en un avión, que parece que cojo autobuses más que aviones, entonces se te olvida, no tienes, o sea, es imposible que estés incómodo en un lugar porque no estás pisándolo nunca, estás en otros lugares descubriendo o visitando. Y es un poco para mí la morriña, ya digo, es una situación y el lugar donde poder vivir o tener la base de tus actividades que a nivel familiar o amigos, es verdad que evidentemente estás en un sitio en el que no conoces a nadie, te sientes muy solo, pues no vas a tener morriña en ese sitio, pero si tienes una base de amigos por ahí, al final, pues bueno, es un sitio que te da mucho, mucho respeto y muy buen sentimiento.
Sí, al final va un poco ligado a donde te acostumbras a vivir, a donde te acostumbras a tener una rutina, yo creo, ¿no?
No sé, yo por ejemplo,
No, ¿eh?
Yo soy, o sea, como, yo no soy el mayor fan de Italia, no me encuentro mal, pero tampoco me encuentro como me encontraba en Galicia. Y aquí tengo una rutina, vamos, una vida más rutinera que la que tengo aquí no he tenido en mi vida. Y, y no me siento que sea el sitio en el que me quiera quedar, que todo esto puede cambiar, está claro, pero a día de hoy la rutina no es lo que me... La rutina sirve para el que es más conformista, y es que soy demasiado inconformista como para que la rutina me tranquilice.
No sé, yo varios comentarios. A ver, yo creo que cada uno sufre o experimenta la morriña de diferentes maneras. Y por otro, lo que has contado del campamento, pues yo era la típica que el primer día ya lloraba para llamar a sus padres. Es decir, yo les tuve que llorar para que me dejasen llamar a mi madre porque, vamos, fui una vez a un campamento, eran 7 días, pero yo lo pasé fatal. Nunca volví a uno porque dije yo así, ¿no? En cuanto me dejaron llamar, yo ya dije, bueno, lo pasé muy mal. Pero continuando con esto, es que para mí, yo tengo una rutina clarísima en Italia y en todos los sitios tengo rutina, pero y me puedo sentir en casa en Italia, que es, me siento en casa, pero aún así tengo como un, digamos, no es un vacío interno, pero como una tristeza interna cuando te acuerdas de otras cosas, ¿sabes? Como te acuerdas de pues cómo era la sensación de estar con tus padres o cómo era estar con tus amigos en una terraza en Malasaña o lo que sea, ¿sabes? Es un poco esa sensación que ahora mismo también podemos tenerla, ¿sabes? En Italia podemos hacer las mismas cosas, pero es diferente. Es como que me imagino que tendré la misma situación, sensación con Italia cuando yo esté en otro lado o me vuelva a España, ¿sabes? Echaré de menos pues esto. No sé, imagino que es un poco eso, ¿no? Pero vamos, que será diferente para cada uno.
Sí, yo entiendo que la gente que es más, está más anclada al pasado, pues tiene más morriña, más nostalgia, más anhelos, que quizás los que están más abiertos a experimentar, a tener más aventuras, a vivir la vida más loca, que enseguida se desprenden de lo que han vivido atrás. No de mala manera, porque todas las experiencias aprendidas aportan y ayudan a crecer, pero no están recreándose en esa experiencia tanto tiempo. La dejan pasar, se acuerdan de ella de manera positiva, pero la dejan pasar porque tienen que venir otras que seguro que serán positivas para esta gente, obviamente.
Sí. Y luego otro punto que me ha parecido muy, muy interesante, que es lo que ha dicho Víctor con respecto a lo que, como que la vida pasa, como que en España, mientras estamos en Italia, en España, pues el tiempo pasa, la vida pasa, tus padres se hacen mayores, mis hermanos crecen y no lo estoy viendo, sabes, día a día, amigos se casan, etcétera, etcétera, y no, como que no estás ahí, ¿sabes? Como que no experimentas. Al final es como que igual a ti no te pasa, ¿no? Porque como has dicho que tú desde niño eras ya muy desapegado, igual no sientes eso de la misma manera o como es para ti.
No sé, supongo que me centro en otras cosas. Yo no me centro en cómo crecen los demás, sino en cómo estoy creciendo yo. Es un sentimiento quizás más egoísta, pero no sé. O sea, yo tengo sobrinos y tengo 3 y los voy viendo crecer pues cuando puedo. No estoy todas las semanas allí viendo a mis sobrinos, pues yo qué sé, dar sus primeros pasos o lo que sea. Pues que la siguiente vez que voy a Madrid pues veo que ya habla mejor o que ya corre o lo que sea. Pero bueno, pues me lo he perdido, sí, pero es que no me toca a mí vivir esa experiencia de ese niño, le toca a él y a su familia más directa. Mis padres, o bueno, en este caso mi madre, pues sí, pues va envejeciendo, pues ya estaré. Sí, pero tengo a mis hermanos allí, es que también depende de la situación personal, porque en mi casa somos muchos, entonces, aunque estuviera allí, la iba a ver una vez a la semana como mucho, ¿no? Y ahora pues la veo igual una vez cada 5. No me cambia a mí tanto la vida. Entiendo que de su perspectiva es diferente, pero tienes que encontrar un balance entre lo que a ti te motiva y lo que los demás requieren de ti, por así decir, afectivamente o socialmente.
Está claro. Y bueno, ahora con todo esto, es decir, hoy en día yo creo que además lo tenemos muy sencillo, Porque siempre que quieres puedes llamar, hacer una videollamada.
Bueno, siempre, siempre que quieras y esté la gente disponible, que esto también es otra historia. Al final, no, no vas a
Sí.
llamar un sábado por la tarde, que aquí, yo qué sé, imagínate que aquí está lloviendo, como está lloviendo ahora aquí en Italia. Dices, joder, voy a ver qué hace esta gente. Tú llamas y llamas y llamas y dices, bueno, pues ya me cogen el
Nadie
teléfono,
te
o
coge el
jamás, nadie
teléfono.
te coge el teléfono, porque nadie te quiere, nadie te echa de menos ya.
No, a ver. Sí, es complicado compatibilizar tiempos, imagino. Pero es mucho más sencillo. Antes tenías que mandar una carta que llegaría igual en 3 semanas, ¿sabes? Porque iba alguien con un caballito, cloc, 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 a llevarle la carta.
Pero ¿qué estás
Claro,
hablando del correo del zar?
digo, antes tuvo que ser hace por lo menos 200 años, ¿sabes?
Bueno, pero porque antes, para nosotros es antes, yo nunca he dado una referencia, yo
Sí,
estoy
claro,
diciendo
antes.
antes.
Te acuerdas en el Paleolítico? Joder, madre mía, ¿cómo se comunicaban tú?
Hombre, pues en el Paleolítico también la gente se iba a otras zonas y ahí ya era un adiós para siempre. Aquí al menos
No, no sabemos si tenía
podemos llamar.
morriña, ¿no? No sabemos si tenía morriña o no, porque claro, no está documentado, no había escritura.
Pues no había psicología en aquel entonces.
Bueno, pero si no, no había nada, vamos.
Pero
Sí, bueno.
a este punto, lo que decía Anastasia es una cosa interesante. En mi caso, igual no tanto, pero supongo que lo ha aplacado. La era digital, ¿no? Para la morriña. Yo,
Sí.
como he hecho más de menos lugares y experiencias físicas y sensoriales, por así decir, es más difícil que la era digital me ayude a solucionarlo, ¿no? Pero cuando es más familia, amigos o contacto con ciertas personas, como dice Anastasia, ahora con todas las herramientas que tenemos para hacer videollamadas, para mandar correos, para jugar en línea, o sea, al final estás casi interactuando como lo hacías antes, aunque sea virtualmente, pero de tantas maneras diferentes, que yo
Sí, no, al
creo.
final eso te ayuda un montón a también a, pues yo que sé, a ese sentimiento de lejanía a mitigarlo, ¿no? El hecho de que puedas estar en contacto con todo el mundo en cuestión de, pues eso, de minutos o, vamos, minutos que sea poner un mensaje WhatsApp o lo que sea para que, oye, estás disponible de aquí a tantos minutos, echamos una videollamada tal. Pues sí, la verdad es que es una maravilla. De hecho, bueno, a nosotros que nos ha tocado vivir lo del COVID, pues un poco igual, ¿no? Al final el COVID estando aislados, que es verdad que bueno, que ahí estás encerrado y no te queda más remedio, tienes maneras o teníamos maneras de poder sobrellevarlo con vida digital. Y de hecho, bueno, por ejemplo, a mí me pasa ahora que yo casi siempre teletrabajo, pues te permite interactuar bastante bien. O sea, al final también la digitalización ha cambiado un poco el escenario. Pero yo estoy de acuerdo con Manu en que es verdad que luego hay un factor sensorial ahí. Por ejemplo, me ha venido a la cabeza cuando has comentado esto. Nosotros, bueno, mi familia normalmente veranea en Asturias y a mí es una cosa que me está faltando porque hace un par de años que no voy. Y sí que me da la sensación de que me falta, ¿no? Que echo en falta el ir allí, el pasar allí tiempo, no solo por estar con mi familia, sino pues bueno, por la gente que conozco allí, los espacios que conozco allí, pues las sensaciones que me genera, ¿no? Porque al final es un sitio en el que he estado yendo desde muy pequeño, lo asocias también a las vacaciones, a un poco el tiempo libre, descansar, estar tranquilo. Y bueno, pues te da un sentimiento así un poco de nostalgia, ¿no? Que luego es una cosa de la que me acuerdo mucho aquí en Como, porque a mí me recuerda mucho a veces cuando está así lluvioso el tiempo y demás y que todo está tan verde, me recuerda bastante a Asturias, porque al final es una zona que aquí tenemos la fortuna de tener bastante naturaleza, aunque como me dicen algunos compañeros en el trabajo, no es naturaleza si nada te puede matar, si no es un parque. Esto me lo han dicho esta semana y me ha
Esa
gustado bastante.
es curiosa como frase,
Sí, me lo ha dicho un chico que viene de Brasil, ¿eh? Entonces, bueno,
sí.
entiendo también que es distinto.
Ya.
Pero vamos, que en el Retiro se caen árboles y matan gente, desafortunadamente, o sea que no desprecies el poder de un árbol caído.
En el Retiro pasan
Sí, sí.
cosas muy raras, no
Sí,
digo
bueno, y
que
el
sí.
cruising también, hay
Sí.
un montón de cosas
Bueno,
ahí.
yo he visto unas cosas, pero bueno, esto da para otro episodio. Como titulado, cosas raras que hayamos visto, algo así.
Bueno, pero eso sería un monográfico tuyo, yo creo, ¿eh?
Pues Yo tengo para dar y regalar, ¿eh?
Eso digo. Y bueno, y estoy volviendo al tema, pues eso, que es verdad que el tema de la era digital yo creo que lo suaviza.
De hecho, bueno, sí, acaba, ¿verdad?
No, no, ya está ahí.
No, te iba a decir que has dicho lo del COVID y el COVID ha hecho una cosa muy curiosa, porque antes también existían las videollamadas, Zoom, Google, llamadas, todo esto existía antes y nos comunicábamos igual. Lo que ha hecho el COVID es una cosa magnífica, es por una parte crear el teletrabajo o fomentarlo, lo cual permite que podamos comunicarnos, como dices tú, con las familias o con los amigos o con quien sea a horas diversas, porque nadie te está controlando en la oficina cuándo te tienes que, cuándo estás trabajando y cuándo no. Pero otra cosa muy interesante es que las llamadas ya no son, oye, hablamos mañana a las 7 con tus padres o con lo que sea, ¿qué va? O sea, haces una videollamada cocinando, haces una videollamada recogiendo la ropa. O sea, el COVID ha creado esa mentalidad de que ya no hace falta ser muy formal para hacer una videollamada. Ya simplemente en cualquier momento pongo la tablet, el portátil o el móvil. Y hablo con mi madre 2 segundos y ya está, y de acuerdo, nos hemos visto. Que antes quizás hacer una videollamada con los padres era, a ver, conéctate, usa esta herramienta, a ver si te manejas, venga, pues nos vemos a las 7, de 7 a 8:30, venga. Y ahora es como más improvisado, más espontáneo, y es una cosa que
Sí,
crea
está
un COVID
mucho
muy
más
curioso.
naturalizado, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho, no sé a vuestros padres, porque imagino que serán más mayores que los míos, pero ¿han tenido dificultades para el uso de la tecnología, en términos de videollamadas y tal, ¿sabes? Porque tienes que enseñarles a dónde
En mi
o así de fácil.
caso, mi madre no, porque ya ella es muy espabilada y se buscaba cursos de informática hace tiempo, aunque fuera para usar
Ah,
Word,
vale.
¿sabes? Pero, o sea, herramientas más complejas no maneja, pero tiene su Apple, se maneja con sus cosas y se espabila bastante fácil. Así que no, no he tenido problemas. Mi padre ya murió hace tiempo, mi padre hubiese sido un drama. O sea, a mi padre le pones la máquina de escribir era lo máximo que llegó a tocar, nunca quiso un ordenador.
No, pero bueno, yo creo que ahora ya todo el mundo se maneja. Otra cosa es que el tema de dirección de imagen y encuadre de cámara y tal funciona bien. Eso es otra historia. O sea, yo creo, pero eso funciona da igual la edad, yo creo. Hay gente que te
Bueno,
pone a hacer una videollamada con unos ángulos que, ojito, ¿eh?
sí.
Ni Scorsese te graba esos planos. Maravilloso, vamos.
Una
Pues
pregunta que tenía para vosotros. En los momentos más críticos de morriña, ¿qué hacéis? Y sobre todo, quizás más para Anastasia, que es la que más puede sufrirlo a veces. Yo ya he dicho que me
llorar.
jodo. No, bueno, pero te
Oye, es que
dejo.
es la
Llorar está
verdad.
bien, llorar está
No,
bien. Si tienes
llorar
nostalgia y te sientes
porque
triste,
te,
llora.
claro, yo tengo nostalgia, pues y tampoco voy a llamar a mi madre o a quien sea cada vez que, bueno, cada vez que tenga nostalgia, porque si no sería pues un poco obsesión. Entonces, pues eso, pues lloras, luego te sientes un poco mejor, asumes la situación. Y bueno, también depende mucho de al final, sí, yo creo que un punto bastante clave de todo esto es cómo te encuentras en tu nueva situación, porque si te has asentado, tienes una rutina, tienes tus amigos, tienes un trabajo que te motiva, normalmente la morriña disminuye muchísimo, muchísimo. Yo lo veo por las dos situaciones que he vivido, que es en Milán y en Como, que ha sido totalmente diferente. En Milán, pues era todos los días, pues la verdad no quiero estar aquí y sufriendo bastante, mientras que en Como, pues ya es cierto que me acuerdo mucho menos de las sensaciones de estar en Madrid, e incluso a veces ya ni quiero volver a Madrid porque digo, joder, es que aquí estoy mucho mejor y pues me da igual ese café specialty en la calle no sé cuál, porque pues me puedo tomar aquí un expreso de mierda, pero me hace sentirme igual, no
¿Cómo que
sé.
no expreso de mierda? ¿Pero qué estás diciendo?
Pues ya he dicho que no le gusta Italia al principio, ¿qué esperas? Que usará comentarios
A ver, quiero decir, es que el
peyorativos.
expreso, mira, de verdad, yo un cappuccino,
Mira, no, no vamos a entrar por ahí,
pero
Anastasia,
un
por favor,
expreso es como un
porque...
chupito de caca líquida.
Madre mía.
Perdón por el público. De verdad, lo siento, pero para mí es así.
No, pero es interesante. O sea, lo de llorar y sentir pena está bien, hay que dejar aflorar los sentimientos, pero muchas veces si es un sentimiento demasiado recurrente, suele venir bien buscar soluciones o alternativas que te ayuden a escapar de él a veces, porque si no, mentalmente no. Muy bien. Entonces, lo que tú dices, ¿no? La rutina te distrae mucho, el encontrar un lugar en el que estés ligeramente mejor. A veces es la casa, a veces es el barrio, a veces lo que sea. Yo vivo en un pueblo en Italia que no me gusta demasiado y es una de las cosas que más me penaliza. Me gusta más vivir cerca del agua, viviría mejor en Como, pero Como tiene sus pegas por las cuales no puedo vivir allí. Entonces, bueno, pues me distraigo con otras cosas. Yo a mí me gusta hacer deporte, pues encuentro unos deportes que me motivan mucho y con eso pues me distraigo al menos unas horas a la semana de las cosas que me has hecho falta. Luego la rutina del trabajo pues hacer el resto porque tienes que estar centrado en otras cosas. Es que... Pero bueno, no sé, hay más estrategias supongo, estaría bien conocerlas.
Yo vale, la verdad yo es que... cada uno tendrá un poco sus estrategias, ¿no?
Sí, no, yo iba a decir que yo, por ejemplo, con el tema del deporte empatizo bastante. Yo al final, bueno, la verdad es que el deporte ya se ha convertido en un trabajo. Entonces, pues al final es eso, rompes con rutina y demás. Y es que al final, muchas veces pasa eso, que llenas la vida de rutina y de planes y de cosas que, bueno, pues al final te bloquean sensorial y emocionalmente. A mí, por ejemplo, una cosa que he notado al venir aquí a Como es que, por ejemplo, pues sí que tengo más tiempo, pues yo qué sé, para pasear. Y paseas y te quedas allí. O sea, yo, por ejemplo, a ver, yo es que también soy muy como lover, ¿no? Y me quedo como lover.
Ah, ok, vale. No lo había pillado.
Pone caras.
Sí, porque no he entendido. Vale, eres un fanboy de Como.
Sí, totalmente. Y yo, por ejemplo, que todos los días, o sea, yo todos los días tengo que acercarme, dar un paseo al lago y ver el lago.
Es que ese es mi problema con Como, que yo quiero hacer eso porque a mí me gusta mucho pasear también y estar cerca del agua y demás, pero es que en Como no iba a vivir al lado del lago.
Nah, pero da igual pasear, puedes hacerlo. Yo tampoco vivo, vamos, que me moje los pies en Como.
Ya, pero cuando llegué aquí no sabía que iba a poder teletrabajar tantísimo como estoy haciendo.
Claro, sí. Nada, entonces al final, pues bueno, es una cosa que está bastante guay. Y al final, pues eso, te genera otras sensaciones, ¿no? Y mira, yo por ejemplo tuve... Bueno, fue una sensación de tristeza, ¿no? Porque al final, no sé, yo sí que tengo la sensación de que estoy fuera temporalmente, ¿no? O sea, al final sí que llama a la tierra y vivir en España, pues España es un sitio que está muy bien para vivir, en líneas generales. Y, por ejemplo, me pasó una cosa que es como una nostalgia al futuro, lo podría decir como morriña a vista, ¿no? Que estuvimos esquiando, que bueno, que es una... ¿no? Yo creo que lo he comentado ya algunas veces, que es una de las cosas que más me gustan de estar por aquí, de estar muy cerca de los Alpes y demás. Y estábamos esquiando y estábamos para bajar una pista y tal. Estábamos parados comiendo. Además hacía sol, de esto que estabas fuera comiendo y tal, en terraza. Y me quedé así mirando al infinito, ver montañas, nevadas, paisajes increíbles. Y dices, joder, es que... Y esto, cuando no esté aquí, ¿me va a faltar? Pues yo creo que es un poco eso también. El echar de menos esas cosillas. A mí, por ejemplo, eso lo que comentaba antes, con Asturias me pasa muchas veces. Me acuerdo de por las tardes alguna vez de dar una vuelta por la zona en la que nos alojamos normalmente. Y de esto que te vas a pasear solo y te quedas ahí empanado, mirando hacia la nada, pensando en tus cosas y eso falta a veces, hombre, pues es normal. Al final la tierra y esas sensaciones se pierden.
No, en eso estoy de acuerdo y es una manera que yo tengo de valorar los sitios en los que estoy. Por eso cuando me fui de Galicia me fui con mucha pena porque además los días antes de irme digo, ojo, es que me voy a perder todo esto que me encanta. Y en Italia no me pasa tanto, pero sí que es verdad que a veces que dices, guau, es que este paisaje está chulísimo y cuando vengo a este lago, guau, qué pasada. Pero me pasa menos, entonces según esto valoro, digo, si me pasa menos es que lo voy a echar menos de menos. Y siempre podré venir y ya conozco la zona y seguro que hay sitios por descubrir en el mundo. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Hay sitios que te dará pena dejar en algún momento y valoras, pero metes en un saco todos los que echas de menos en un lado y todos los que echas de menos en otro... Y dices, bueno, hay que elegir uno de los dos. Pues supongo que en el que más echo de menos cosas.
Estoy de acuerdo.
Que
¿O no? Dime.
Sí. No, iba a preguntaros que de todo esto que hemos comentado, ¿qué es lo más, lo que particularmente? O sea, tú, Anastasia, por ejemplo, cuando... cuando piensas en qué te genera esa nostalgia, en qué se te ocurre, aparte de la tortilla de patata.
Joder, es que me quitas ya todas las opciones.
Que yo te hago una tortilla, Anastasia, tú no te preocupes, te vamos haciendo
todo. Sí, pero eso lo llevas diciendo desde que te conozco. Bueno,
te hago una. Y tenemos otro amigo, sí. Guillem, que también hace tortillas y cocina bastante bien.
Ya, la verdad que sí. Pues mira, yo pienso en mi familia y sobre todo pienso en que a mí lo que realmente me da miedo no es los amigos, no es Madrid, porque sé que, por ejemplo, a Madrid puedo volver. Es el hecho de que mis padres están envejeciendo y que mis hermanos están creciendo sin yo realmente estar ahí presente. Es decir, yo soy como una extraña en casa. Bueno, eso es lo que pienso. ¿Y vosotros?
Pues nada, yo me quedo con eso. Tema de amigos y familia, principalmente. Y poquita cosa más, ¿eh?
Yo lo que dije antes, no, a mí es la sensación, la calidad de vida, un poco el salir a pasear un día por la tarde al lado del mar por el paseo marítimo largo con el mar revuelto, el cielo lluvioso y despejar todas las ideas, la comida de la zona. Estoy hablando ahora de Galicia, pero podría ser otro sitio, ¿eh? No sé. Es un poco cómo me haya sentido allí, cuánta paz me haya dado. Porque al final, también es un poco estratégico, ¿no? Al final, siendo de Madrid, en mi caso, o Víctor, o incluso Anastasia, sabemos que tenemos una casa en Madrid mientras nuestros padres estén allí. Con lo cual, si quieres ir al teatro, al cine, disfrutar de la vida ajetreada de Madrid, sabes que vas a poder ir, coger un avión, un coche, un autobús, barco, va a ser chungo, y ir a Madrid un fin de semana y disfrutar de eso que ya conoces. Entonces es morriña con trampa, porque de hecho tengo morriña de sitios porque ya tengo asegurado otro.
Pero ya, bueno. Eso es un buen punto, muy interesante. Pues qué conversa, que a mí me ha gustado mucho este tema, pero también me da pena, no sé, es un tema que...
Curioso, porque según dices te gusta, se pone rojo y colorido tu micrófono y cuando te da pena se pone azul y triste.
Esto es falso. Sí, bueno, no creo que capte mis emociones, pero
no creo que nadie lo haga.
No, también, pero que os ha costado mi micrófono, ¿eh?
Esto, mucho, mucho.
Yo estoy a otro nivel. Vosotros estáis ahí y yo aquí.
Somos unos esos. Además, como si no hubieras seleccionado tú los micros, que es una cosa.
Exacto.
Ya. Pues nada.
Pues cerramos por aquí ya. Sí.
Sí, yo creo que nos despedimos y a ver, y hasta el próximo episodio, ¿no?
Exacto.
Sí. Nos vemos.
No tendré morriña de vosotros. Venga, hasta luego.
Chao, chao. Un abrazo.
Besitos, adiós.